En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Hola, ¿cómo estás? Le damos la bienvenida a nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada en psicología Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, de regreso, como Mirta. Me acordé del tema de...
¿Estabas de vacaciones?
Estuve 10 días fuera y hoy, así de una patada en el Tujes, ya estoy de vuelta en la vida.
Sí, cuesta. Cuestan los cambios.
Sí, bueno, pero hay que estar contento. Contento de haberlo hecho, sí.
Sí, seguro, seguro. Bueno, mira, hoy justamente, ya que traes vacaciones, quisiera hablar de la pospandemia, porque alguna vez se va a generar. De hecho, ya hay congresos donde este tema se está tratando. Hubo ahora, la semana pasada, el Congreso Latinoamericano de Terapias Cognitivas, y se habló mucho sobre el después de esto. Digamos, del durante ya se dice bastante, ¿no? Hay bastante dicho, pero bueno, ¿después qué va a pasar? Bueno, los psicólogos se preguntan, ya más o menos avisoran, qué es lo que va a pasar con trastornos como el que padecía fobia social, ¿sí? Y entonces este aislamiento potenció que se resguarde, no puede, como antes se le decía, bueno, vos tenés que probar, salir, abrazar a la gente, ¿no? O sea, era siempre un estímulo desde terapia para esto. Entonces, ¿qué pasó? Con los trastornos de antes, el riesgo que vemos ahora, los psicólogos, es que se reconfirman los miedos o creencias de estos trastornos. Y lo explico un poco más. Por ejemplo, el que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, de lavarse las manos porque si no podía pasar algo, esto resultó cierto. Entonces esto se va a agudizar y suponemos que van a quedar algunos traumas a superar. Por ejemplo, el que tenía trastorno de pánico con miedo a una muerte inminente, bueno, viste, uno escucha, no sé yo, no había terapia, murió antes de llegar o murió en la casa, entonces por supuesto que se reactivan. El que ya tenía un miedo semejante, ¿no? Este miedo, el que tenía un trastorno de la ansiedad generalizada, que es miedo a casi todo, y sobre todo a la incertidumbre, es otro tema, ¿no? Porque los miedos más comunes que eran de estos padecimientos era miedo al contagio, miedo a la enfermedad y a la muerte, ¿no? El aislamiento social era otro problema, y bueno, ahora se agregan problemas de trabajo, ingresos. Bueno, y esto va a generar estrés, desesperanza, depresión. Ahora, yo quise indagar más bien, ¿a todos nos va a impactar de la misma manera? No, porque depende de la personalidad, y a esto voy, ¿no? Porque lo demás sería un estudio más sociológico, que a mí me escapa. Entonces yo lo pensé con respecto a ciertas personalidades, cómo van a reaccionar. Para algunos puede ser algo positivo, porque van a valorar más las actividades al aire libre, se van a interesar más por otras personas, y valores que teníamos como naturales están faltando, entonces se van a resignificar, le vamos a dar mucha más importancia, ¿no?, a lo que antes era ya dado, natural. Ahora, para los que van a tener reacciones de cuidado, son los que tienen mayor temor a lo incontrolable de la amenaza. O sea, la amenaza es invisible y es impredecible. Y la pandemia confirmó el miedo de algunas patologías. Entonces, en el futuro, lo que nos queda es aprender a vivir en lo incontrolable y la incertidumbre. Si bien el mundo es incierto, esta pandemia resignificó el grado de incertidumbre, ¿no? Entonces hay que aprender a ver, yo lo diría, como estar cómodos en la incomodidad, porque y tolerar la incertidumbre, porque ya creo que no va a ser lo mismo, sobre todo, ya te digo, para algunas personalidades, salir, ir a una reunión, qué sé yo, tomar de un vaso que uno no conoce. Bueno, muchas cosas.
Silvia, vos mencionabas al principio los que ya tenían alguna patología. ¿Pero qué pasa con aquellos que no sabían que la tenían o no la tenían? Porque seguramente hay una generación que se va a ver marcada, y no lo digo por una cuestión de edad, sino por transcurrir en el tiempo juntos, por esto de la pandemia, porque hablar de la pospandemia es hablar de no saber cuándo. La pandemia está en desarrollo, estamos lejos aún de hablar de la pospandemia y sin embargo se están acumulando patologías.
¿Tu pregunta cuál es, Dani?
Mi pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no sabían que tenían esta patología y empezaron a manifestarse ahora?
Bueno, lo que se supone es así. Como estamos ante un enemigo invisible, no encontramos culpables, esto va a ir generando situaciones traumáticas. Entonces, porque es producto del estrés y del estado de alerta prolongado. Estas son las dos cosas, ¿no? Además de estar alerta, esto es lo que genera un estrés crónico. Esto es lo que va a tener consecuencias y se lo llamó, ya se le puso un nombre, trauma acumulativo. Esto es para lo que vos decís, bueno, y los que no tenían trastorno, bueno, es probable, no todos, que sufran una especie de trauma acumulativo. No todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque un solo evento, pasa una sola cosa, no tiene cualidad de trauma. Pero al darse continuamente y prolongados periodos de tiempo, sí se convierte en traumático. Y acá no había que tener ninguna patología. El evento es lo que generó el trauma. Además de la pérdida o enfermedad de seres queridos, lo que perdimos es la normalidad, entre comillas, ¿no? Y esta es una pérdida que para algunos es una pérdida real, no es imaginada. No es un miedo a qué vendrá, como uno trata en los trastornos de ansiedad, ¿no? Esto es una pérdida real, concreta, es perder el trabajo o no acceder al tratamiento, o bueno, el tema de hoy, no acceder a la vacuna. Uh-huh. Entonces, el futuro sería, el presente sería sobrevivir para luego volver a vivir. Es duro, pero porque realmente esto que estamos viviendo hace estragos en el mundo interno de las personas, y son consecuencias a investigar. En esto están ahora los congresos y todas las charlas entre profesionales, los nuevos papers, investigando a futuro.
Silvia, se me ocurre también un tema que va a ser complejo y a lo mejor podés tratarlo en otro momento, que es el de las culpas. Porque de repente una persona se fue de vacaciones o un adolescente o un joven estuvo en una fiesta, volvió, enfermó a su abuelo, a su padre, y esta persona enfermó gravemente o falleció. Y hay mucho de esto de la culpa, ¿no? De yo traje la enfermedad porque yo no me cuidé, porque yo tuve que salir a trabajar igual. También eso va a aparecer.
Sí, la culpa. Por eso hay que trabajarlo en el sentido de cuanto más protocolos tengas, menos culpa vas a sentir, ¿no? La culpa debe tener diferentes gradaciones en según qué hicieron estas personas. Si alguien fue a una fiesta y fue con toda la intención, y bueno, la culpa la va a tener, que eso no se lo va a curar nadie. Puede alegar que no sabía, pero los medios lo están diciendo. Las culpas van a ir de gradación en gradación. Ahora, una persona que tiene que trabajar y de repente se contagió y contagia a su familia, no puede tener culpa porque está inmerso. ¿Cómo sale de ahí? Es como, qué sé yo, meter el dedo en un caldo de cultivo, ¿no? Pero lo tenés que meter obligatoriamente. Debe haber diferentes grados de culpa.
Acá dice un oyente, Silvia, buenos días, a mí me está pasando lo que dice la psicóloga, yo no sabía que tenía un trastorno de ansiedad. O sea, de repente se dio cuenta que lo tiene a propósito de la pandemia, que también me imagino debe enmascarar y debe dar justificativo a muchos que lo tienen, dicen, pero ¿cómo no me voy a lavar las manos 17 veces? Mirá lo que está pasando. O sea, de alguna manera la pandemia también trae como un justificativo a algunos de estos trastornos.
Recrudece, claro, o te hace dar cuenta de que tenías una base ansiosa. Porque quizás otra persona se pone más obsesivo, se pone, qué sé yo, tres máscaras, no sé, pero a este oyente le está dando por la ansiedad, que en realidad lo que le quiero explicar, no sé cómo se llama.
Humberto.
Humberto, lo que pasa es que la ansiedad es normal. Hay ansiedad normal y ansiedad patológica. La ansiedad normal sube hasta un punto y luego va bajando. si vos te tranquilizás, si vos respirás, si vos pensás que no va a pasar nada, que te estás cuidando, tenés que empezar a ver con qué recursos vos contás de cuidarte, y eso te va relajando. Porque el pico mayor es el ataque de pánico, donde ahí se siente una muerte inminente, y ahí es cuando uno le dice a la persona, de esto no te vas a morir, porque ese pico de ansiedad va bajando. Uh-huh. Sí. Lo patológico es cuando esa ansiedad ya no te permite desarrollarte.
Sí, hay muchas cosas, Silvia. Vos sabés que yo ayer volví de vacaciones y directamente la ruta tenía mi turno para ir a hacerme el hisopado. Y sí, si bien me sentía muy bien y mi señora se sentía muy bien, en algún momento se te cruza por la cabeza. ¿Y qué pasa si da positivo? ¿Cómo me cambia la vida? Yo pensé que mañana iba a volver a trabajar, tengo que buscar cómo aislarme y cómo aislar al resto de mi familia. Y empezás a pensar en algo y te sentís bien, pero de repente decís, sí, ¿qué hago con esto?
¿Sabés por qué? Porque todo eso que pensaste eran medidas de control. No te desesperaste.
No.
Pensaste en qué es lo que podías hacer.
Uh-huh.
Que eso es lo que todos, digamos, deberíamos pensar. Bueno, y frente a esto, ¿qué voy a hacer?
Sí, pero te vas preparando, es como que hay una imposibilidad de programar mucho el futuro. Viste que sí, un técnico de fútbol dijo un día paso a paso. Bueno, estamos viviendo todos día a día, paso a paso.
Sí, bueno. Eso que decís es muy importante, ¿viste? Esto que yo alguna vez digo, vivir es hoy.
Uh-huh.
Estoy aquí y ahora. Eso es otra pauta para Humberto. Estoy aquí y ahora.
Sí, dice que, mirá que justo escribió, estoy haciendo exactamente eso y me funciona. Me imagino que lo escribió mientras vos decías eso de pensar, de bajar un poco, de relajarse, de saber que uno va a estar bien.
Sí, porque hay otra cosa que... Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada, que es un paso mayor que la ansiedad, ahí uno cree que no puede hacer nada. Uh-huh. Pero el tema de pensar que sí se puede controlar, por lo menos los pensamientos, ya eso te va aliviando.
Es muy interesante, Silvia, porque todo esto está en desarrollo y creo que vamos a hablar de esto, ¿sí?, muchas veces más todavía. Es realmente una situación que ustedes como profesionales, nosotros como personas de a pie en la calle, no habíamos vivido previamente y que cambia mucho de los papeles, no porque lo que uno sepa de antes no sirve, sino porque hay que reaplicarlo en situaciones que no teníamos previstas. Como te decía, yo nunca volví de vacaciones pensando en ahora antes de llegar a casa me hago un hisopado para ver si mañana puedo ir a trabajar. Y eso que parece ahora natural, o cuando te vas olvidando del barbijo y... Me pasó que me bajé del auto en la ruta, sí. Y me olvidé el barbijo en el auto y me miraban todos como si fuera un asesino serial.
Sí, te sentís desnudo. Sí,
claro, sí. Bueno, sí. Tenemos que vivir con sí. Eso, Silvia. ¿Cómo hace la gente para encontrarte?
Bueno, 154-490-4671 y el mail es silvia@gmail.com.
Silvia, un gustazo volver a escucharte. Nos vamos a encontrar en la próxima semana, dale.
Abrazo, saludos.
Silvia Bajnenko es licenciada en psicología. Qué temazo, la pospandemia y todo lo que nos está dejando.